¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Una de las disciplinas más maravillosas y más frustrantes en el mundo de la ciencia es la paleontología. Encontrar fósiles es fácil, sobre todo si sabe lo que está usted haciendo. El problema está en interpretar lo que tiene usted en la mano. En algunos casos esta interpretación es directa. Si se encuentra usted con un pez fósil, por ejemplo, o la concha de un amonite, ya sabe usted de qué bicho se trata. Pero en ocasiones, y esto sucede con mucha frecuencia, encuentra usted estructuras muy bien conservadas, pero que representa nada más una pequeña fracción de un organismo, y con frecuencia eso impide que usted pueda darse una idea de realmente de qué es lo que tiene en las manos. Los tiburones existen desde hace más de 400 millones de años, la línea evolutiva directa de los tiburones. Han ocupado desde hace muchísimo tiempo un papel fundamental en el ecosistema marino, un papel que estamos redescubriendo ahora que los estamos destruyendo con un ritmo verdaderamente brutal. Cada año sacamos centenares de millones de tiburones del mar. Y como consecuencia de esto, están desapareciendo muchas especies y como consecuencia de esto se ha desequilibrado el ecosistema en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en el Mar de Cortés desde hace décadas hay una plaga de calamares gigantes muy agresivos que antes eran comidos por los tiburones. Y por cierto, hace no mucho tiempo decidimos que íbamos a pescar esos calamares, y me refiero no a México sino en el mundo, que se iban a pescar los calamares para controlar su población, además la carne de calamares de las mejores que hay, etcétera, y el resultado es que ya nos estamos acabando los calamares también, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que los tiburones pertenecen a un grupo de organismos que tienen estructuras parecidas a los huesos, pero que son mucho más blandas. A este conjunto de organismos se les conoce en nuestro idioma como peces cartilaginosos. Están también las rayas, por ejemplo, y hay otros grupos más. Las únicas partes realmente duras de muchas especies de tiburón son sus dientes. Además, los tiburones están continuamente descartando dientes usados. Un solo tiburón puede producir muchos dientes, todos ellos duros, todos ellos con una buena probabilidad de fosilizarse. El encontrar dientes de tiburón es fácil, el interpretarlos ha sido especialmente difícil. Está el caso, por ejemplo, de Otodus megalodon. Este bicho producía unos dientes con un perfil idéntico, cuando menos en sus elementos más esenciales, al perfil de los dientes de los tiburones blancos actuales. Solo que un diente de Otodus megalodon puede tener el tamaño de la palma de la mano de un adulto, mientras que un diente de Carcharodon carcharias, que es el nombre científico del tiburón blanco, es 3 o 4 veces más pequeño. Y esto hizo pensar a muchos paleontólogos que Otodus megalodon podría haber alcanzado el tamaño de una ballena realmente grande. El carnívoro más grande que existe en la actualidad en el mundo moderno es el cachalote, que alcanza una longitud de aproximadamente 20 y pocos metros, y se llegó a creer que Otodus megalodon alcanzaba ese tamaño. Algunos trabajos recientes basados en restos fósiles fragmentarios sugieren que Otodus megalodon no era tan grande. De todas maneras era enorme, pero no era tan grande. Simplemente tenía una boca más grande de lo normal, como algunas personas que conozco. Bueno, hay un género de tiburones que hasta hace poco conocíamos únicamente por sus dientes. El género es Ticodus. P-T-Y-C-H-O-D-U-S. Este bicho vivió, ocupó una buena parte del océano. Usted encuentra dientes de Ticodus en rocas que tengan como 90 y tantos millones de años en muchos lugares del mundo. Este bicho vivió en la última etapa de la era de los dinosaurios y claramente tenía un papel ecológico importante, porque le digo, sus dientes los encuentra usted en rocas que se formaron en todos los océanos del mundo, o en la mayoría de los océanos del mundo en aquella época. Y como ha sucedido con muchas otras especies de tiburones, y también nos ha sucedido incluso con animales con huesos fácilmente fosilizables, por ejemplo, dinosaurios. Hay dinosaurios que conocemos únicamente por sus dientes o por alguna parte pequeña de su esqueleto. Y sabemos claramente que ese fragmento no le corresponde a ninguna otra especie conocida, pero no sabemos exactamente qué forma tenía el bicho. Ticodus se encuentra en la misma situación en la que se ha encontrado Otodus megalodon. Hay otro caso, por cierto, antes de seguir, de dinosaurios que por mucho tiempo nos hicieron soñar con pesadillas terribles por las características de los pocos huesos que teníamos de ellos. Está el caso del Deinocheirus. El primer ejemplar más o menos, muy interesante que fue encontrado de este organismo apareció en 1965. Lo único que se tenía en aquella época era una parte de lo que sería nuestra escápula, es decir, los huesos de la parte superior del cuerpo en donde encajan los brazos y los brazos mismos. El tamaño de estos fósiles era verdaderamente espectacular. Estos brazos tenían cerca de 2 metros de largo y terminaban en unas uñas enormes. Las primeras reconstrucciones del Deinocheirus lo hacían en principio mucho más grande que un tiranosaurio y con unas uñotas tremendas en las patas delanteras. Muchos paleontólogos llegaron a imaginar que el cráneo de este animal estaría armado con unos dientes igual de terribles y que por lo tanto Deinocheirus sería un animal capaz de comerse como botana a un tiranosaurio. Con el paso de los años, fuimos descubriendo fragmentos diferentes de huesos de estos animales y por fin, hace relativamente poco, llegamos a tener ejemplares de Deinocheirus más o menos completos. El animal era un poco más pequeño que el tiranosaurio y tenía un cráneo con unos dientes bastante pequeños. Era claro que el animal no habría podido enfrentarse a un tiranosaurio. De hecho, se encontraron restos de un Deinocheirus cuyos huesos habían sido roídos por un Tarbosaurus. El Tarbosaurio es un primo muy cercano del tiranosaurio, pero que vivía en lo que ahora es Mongolia. Usted puede tener un fósil muy claro, muy detallado de una parte de un organismo y puede pasarse décadas haciéndose fantasías sobre las características de ese organismo solo para que un nuevo descubrimiento eche a la basura todas esas especulaciones a las que usted y otros paleontólogos le dedicaron horas, días, semanas o años completos. Bueno, ¿cuál es la historia del día de hoy? Es una historia que involucra a México y que involucra no solamente a nuestro país, sino también a gente de nuestro país. Los fósiles de Ticodus son muy conocidos. Son unos dientes planos que tienen una superficie que recuerda un poco a la de un fregadero, una tabla de lavar. Este diente sólido, fuerte, compacto, plano, tiene estos surcos que hemos visto en otros organismos, por ejemplo en algunas tortugas fósiles, y que encontramos en algunos organismos del mundo moderno. Esos dientes son ideales para romper las conchas duras de moluscos. Y el mar, en la era de los dinosaurios, estaba lleno de moluscos, algunos de ellos verdaderamente titánicos. Los amonites son fósiles muy abundantes. Es muy fácil encontrar fósiles de amonites. Algunos de estos bichos vivían en unas conchas, en su mayoría espirales. Hay algunas excepciones. Tenían un estilo de vida y un aspecto muy similar al de los Nautilus modernos, solo que en algunos casos algunas conchas de amonites llegaron a tener más de 3 metros de diámetro. Serán animales realmente enormes. Y sus conchas deben haber sido excepcionalmente duras. Ahora, la cantidad de carne que puede haber en una amonita de ese tamaño es también muy sustancial. Y la carne de los cefalópodos en general es muy buena, tiene muy buena proteína. Le comentaba, y esto lo sabe mejor Ángeles que yo, porque de eso sí hizo su tesis de calamares, que la carne del calamar es probablemente la mejor carne que se puede consumir. Es una proteína muy asimilable, es fácil de procesar para nuestro cuerpo, no genera muchos residuos tóxicos que sea necesario filtrar de manera especialmente activa en el riñón, tampoco le pone mucho trabajo al hígado. Es muy buena comida. Imagínese el festín que podría ser para un animal grande el comerse a una monita gigante. El caso es que Ticodus claramente podía comer moluscos, pero no sabíamos nada realmente de su tamaño. Es claro, por los restos que se habían encontrado en distintas partes del mundo, que Ticodus debió ser un animal de un tamaño importante, pero no sabíamos exactamente de qué tamaño estábamos hablando. Hasta que hace relativamente pocos años se comenzó a trabajar de manera activa en una zona que se encuentra en el estado de Nuevo León, en donde hace más de 90 millones de años se dieron las circunstancias para la conservación especialmente detallada de restos fósiles marinos. De vez en cuando, y esto está sucediendo en todo momento en nuestro planeta, está sucediendo en este momento en algún rincón del mundo, se dan circunstancias que facilitan la fosilización exquisitamente detallada de los organismos que viven allí. Cuando identifica usted un grupo de rocas que se formaron en esas condiciones y encuentra en ellas muchos fósiles con gran detalle, dice usted que tiene un Lagerstätte. Alguna vez utilizamos este término. Se escribe Lager, así de corrido, y luego S-T-A-T-T-E. Lagerstätte. Significa algo así como lugar de descanso o lugar de almacenamiento. Es en término genérico. Un buen ejemplo de un Lagerstätte es el lugar de donde viene este fósil que tengo enfrente. Es un pez de hace 58 millones de años. La cantera que produce estos peces en Nuevo México es muy conocida. La formación rocosa en donde se depositaron estos peces se conoce ahora como la formación Green River. Y los fósiles de peces salen por miles. Los comercializan y los venden a muy buenos precios en muchos lugares del mundo. Si busca usted una tienda de fósiles, va a encontrar estos fósiles de peces que están conservados con un detalle verdaderamente exquisito. Usted puede ver el perfil del animal, en algunos casos puede ver incluso el perfil del tracto digestivo del animal. Sobre todo, si ve usted el fósil con una lupa intensa o con un microscopio de disección, aunque sea de juguete, e ilumina el fósil de lado. Esto resalta las pequeñas irregularidades que hay en el interior del fósil y usted puede en algunos casos ver el tracto digestivo del bicho. Es algo realmente extraordinario. A estos fósiles, por cierto, se les pueden aplicar las nuevas técnicas de paleontología molecular y puede usted en algunos casos empezar a extraer información muy interesante. Hay muchos otros Legerstätte de distintas épocas en la historia de la Tierra dispersos por el mundo. Y todos son famosos. Por ejemplo, hay una colección de rocas, un tipo peculiar de rocas sedimentarias que se llaman lutitas, que son de poco después de la gran explosión del Cámbrico hace más de 500 millones de años, que se encuentran en Canadá. A esa formación rocosa que está hecha de rocas que fueron lodo en su época, y ahora son rocas hechas y derechas, se llaman lutitas ese tipo de rocas, se le conoce como la formación Burgess o la lutita de Burgess, con doble S al final. Otro caso muy famoso es el de Solnhofen, en Alemania, que tiene rocas de la mitad de la era de los dinosaurios, del Jurásico, y fue allí en donde se encontraron los fósiles de Archaeopteryx. De vez en cuando se da en algún rincón del planeta alguna circunstancia especialmente favorecedora para la conservación de fósiles, y si es usted paleontólogo y tiene mucha, mucha suerte, puede acabar trabajando en un Legerstätte y puede entonces estudiar no solamente fósiles individuales, sino ecosistemas completos. En los Legerstätte muchas veces se conserva una buena parte de la fauna, que incluso de la flora, que existía en el lugar o en la zona cercana. Entre otras circunstancias, los Legerstätte muchas veces permiten la conservación del contorno del animal y de sus características internas. Y esto es lo que hace especialmente valioso al Legerstätte de Vallecillo, en Nuevo León. Desde hace ya varios años aparecen trabajos publicados en muchas revistas científicas dedicadas a la paleontología o a las ciencias de la vida relacionadas con Vallecillo. Hay por allí algunos trabajos publicados, por ejemplo, en la revista PLOS ONE, en muchas de las mejores revistas del mundo, y en esta ocasión aparece un trabajo verdaderamente extraordinario en las Memorias de la Sociedad Real, Proceedings of the Royal Society. La Royal Society, lo hemos comentado en otras ocasiones, fue quizá la primera sociedad científica de corte moderno en la historia de la ciencia. Tiene una tradición desde luego enorme, una respetabilidad desde luego impecable, y sus publicaciones son muy atractivas, y estas publicaciones cubren todo el mundo natural. Es por eso que generalmente se dividen en tomos. Si usted encuentra un tomo del Proceedings of the Royal Society y al final ve usted que aparece la letra B, B labial, B grande, B alta, usted sabe que ese número tiene que ver con las ciencias de la vida, las ciencias biológicas. Es precisamente en el número más reciente del Proceedings of the Royal Society B, letra B, Biological Sciences, que aparece este trabajo firmado por varios investigadores, dirigidos por Romain Bouillot, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Uno de los colaboradores más importantes es el doctor Eduardo Villalobos Segura. Y, pues, como se podrá imaginar, este caballero hizo sus estudios iniciales de biología y su maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo voy a volver a decir, ya sé que cada rato lo repito, hay muy buenos científicos en México, buenísimos. Lo que necesitan es medios a la altura de su talento para poder producir trabajos científicos a la altura del resto del mundo. Tenemos con qué hacer ciencia, en lo que a gente se refiere. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores, al igual que muchos otros, han trabajado en Vallecillo y ellos tuvieron el talento y la fortuna de tener en las manos una serie de fósiles perfectamente bien conservados, así como el pez este que tengo enfrente de Green River, pero de Ticodus. Han encontrado han encontrado y estudiado fósiles completos de tiburón que incluyen el perfil del cuerpo del animal y muchos elementos internos que muchas veces se pierden. Le comentaba que los tiburones pertenecen a una categoría de peces que no tienen huesos duros. Sus huesos están hechos de un cartílago que se ha medio endurecido nada más. Y estos materiales normalmente se descomponen. Por eso, de muchos peces fósiles que pertenecen a este grupo, lo único que tenemos son sus dientes. Y ese era el caso, precisamente, de Ticodus. Ahora, el tener el fósil en donde se puede ver el perfil del animal no es suficiente para poder entender las características del bicho. Se necesita tener un conocimiento profundo de la anatomía interna de los peces en general y de los tiburones en particular. Se necesita tener un conocimiento profundo de paleontología, de tener bien situados a todos los organismos fósiles que podrían estar asociados con el que está usted estudiando en ese momento. Necesita conocer algunas técnicas avanzadas, quizá de microscopía, etcétera, para poder extraer toda la información posible de estos fósiles. El trabajo que publican estos investigadores involucra las conclusiones de varios especímenes de estos animales. El más largo fue de un poco más de 2 metros de largo. Y como consecuencia de este trabajo, llegaron algunas conclusiones verdaderamente importantes y en algunos casos imponentes. Ticodus, le digo, dejó sus dientes regados por todos lados. Estos son los primeros ejemplares de uno de los animales marinos más abundantes que hubo en la última etapa de la era de los dinosaurios. Nada más por eso este descubrimiento ya vale mucho. Fue posible detectar en el perfil del animal una serie de características que normalmente no se conservan. Por ejemplo, todos los tiburones tienen una aleta dorsal grandota, que es la que sale a la superficie en películas como Tiburón. Hay un grupo de tiburones, los lamniformes, que entre otras características tienen una doble aleta dorsal. Tienen una aleta dorsal grandotota en la espalda, a la altura de las aletas grandes que llevan abajo, sus aletas pectorales, y cerca de la cola tienen una aleta mucho más chiquita. Todos los lamniformes la tienen. En la actualidad, los lamniformes existentes tienen esa aletita pequeña. Todos los lamniformes, ¿como cuáles? Bueno, pues le voy a poner un solo ejemplo. El Carcharodon carcharias, el tiburón blanco actual. Ese animal tiene esa doble aleta y tiene una serie de características anatómicas internas que se pueden adivinar en los fósiles que estudiaron estos investigadores. Entonces, por primera vez tenemos la confirmación de algo que sospechaban algunos expertos, que Ticodus pertenecía al grupo de los lamniformes y que por lo tanto es un ancestro evolutivo del tiburón blanco. Esto le da doble interés a este descubrimiento y al trabajo que hicieron estos investigadores, porque puede ayudarnos a entender mejor cómo ha sido la evolución de los grandes tiburones, que tienen un papel ecológico fundamental en el ecosistema actual y lo han tenido en el pasado. Entonces, este tipo de descubrimientos no solamente sirven para conseguir un récord Guinness de algo, sino que realmente tienen trascendencia para poder entender el papel ecológico de organismos fundamentales, y eso a su vez nos permite entender mejor la dinámica de los ecosistemas, y hemos insistido en muchas ocasiones en este espacio que el entender la dinámica de los ecosistemas es crucial para poder saber cómo detener el daño que le estamos haciendo al ecosistema moderno y cómo revertirlo. Ahora, este asunto de los récord Guinness, pues este fósil da para eso también. El fósil, pues, es el más grande que estudiaron, tiene un poquito más de 2 metros de largo, pero una de las cosas que pudieron hacer estos investigadores es algo que se hace mucho en el mundo de la biología con organismos vivos y fósiles. Busca usted proporciones entre distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la proporción entre el tamaño de las vértebras de ciertos dinosaurios y su longitud total es fácil de calcular y es bastante estable. Entonces, si se encuentra usted una vértebra de una especie desconocida, puede usted en principio calcular la longitud total. Claro está, a veces se pueden cometer errores. Hay un caso que hemos mencionado mucho, el del Amphiselias fragilimus, el primer nombre que tuvo este fósil, que fue descubierto a finales del siglo XIX por uno de los grandes paleontólogos de dinosaurios en los Estados Unidos. Esta vértebra tenía 2 metros 70 de altura. Ya ve que nuestras vértebras tienen unos piquitos pequeños. Bueno, pues los piquitos de ese bicho abarcaban 2 metros 70. Y se parece mucho a las vértebras de un dinosaurio conocido, que es el Diplodocus. Si ese animal tenía las mismas proporciones que el Diplodocus, y esto está muy discutido en la actualidad, podría haber alcanzado los 70 metros de largo. Poder hacer comparaciones entre las distintas partes del cuerpo de un organismo nos ayuda a poder establecer mejor, entre otras cosas, la forma de especies desaparecidas y por lo tanto su papel ecológico. Es claro que un pez grande tiene un papel ecológico diferente que un pez pequeño. Si llega usted a tener un fósil completo de una especie hasta ahora desconocida y puede usted y en ese fósil encuentra usted los dientes, usted puede establecer una relación directa entre el tamaño de los dientes con el tamaño del cráneo del animal y a su vez con su longitud completa. Y con esto usted puede calcular, ahora sí, con mucha exactitud, sin miedo a equivocarse, de qué tamaño era un Ticodus que tenía un diente de este tamañote. Bueno, si se aplica los datos generados por este trabajo de investigación a los dientes más grandes que tenemos de Ticodus, resulta que este angelito alcanzaba casi los 10 metros de largo. Mucho más grande que un tiburón blanco. Los tiburones blancos más grandes andan por allá de los 5 metros, 5 metros y medio, una cosa así. Y son verdaderos titanes. Bueno, estos eran más grandes. Y también eran carnívoros, pero no cazaban lo mismo que cazan los tiburones blancos. Aparentemente Ticodus se alimentaba de los grandes amonites, de animales grandes de concha dura. El caso es que esto nos ayuda a entender, entre otras cosas, por qué se extinguió Ticodus poco antes del final de la era de los dinosaurios. En aquella época estaban haciéndose cada vez más comunes un grupo grande de lagartos marinos, los mosasaurios, que eran bastante ágiles y que tenían unas mandíbulas como de cocodrilo, capaces de triturar con facilidad la concha de los amonites. A Ticodus quizá le habría costado algo más de trabajo el quebrar la concha de un amonite. Se podían alimentar mejor sus competidores, generalmente se quedaban con las mejores presas, y quizá eso podría explicar por qué Ticodus fue desapareciendo poco a poco, pero no sus descendientes. También parece claro que Ticodus es un pariente cercano del tiburón blanco. Como consecuencia de este trabajo, entonces, estamos iluminando una parte muy importante de un grupo de organismos que en la actualidad es crucial para el equilibrio del ecosistema marino mundial. Este trabajo, por un lado, es valioso porque revela un aspecto olvidado del pasado y nos ayuda a entender mejor la historia y la actualidad de algunas de las especies más importantes del mundo actual. Frecuentemente, para poder entender lo que somos como personas, miramos al pasado. Tratamos de entender nuestra propia historia familiar, la historia de nuestros ancestros, y eso nos genera un contexto que nos puede ayudar a entender mejor por qué somos como somos. Y ese entendimiento es fundamental para poder dirigir nuestros pasos hacia el futuro con más seguridad y con más efectividad. El saber quiénes somos nos ayuda a convertirnos en mejores personas, y lo mismo pasa con la colectividad humana. La paleontología no solamente tiene el encanto de poner literalmente en nuestras manos a mensajeros del pasado profundo de la Tierra, que vivieron en un planeta que nosotros no podríamos reconocer. El tocar un fósil es viajar hacia atrás en el tiempo, en parte con el conocimiento y en parte con la imaginación. Además de ese encanto, la paleontología nos otorga claves fundamentales para poder entender al mundo actual y poder conservarlo para futuras generaciones. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.